La bitácora del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela!
Muy buenas a todos y bienvenidos a La Bitácora del Role, episodio número 191, que vamos a centrar casi en su totalidad en las novedades que presenta de cara, ya no solo al año que viene, sino a los próximos 3 años, una de las regatas a las que más cariño personal le tengo y que sé también que es una de las que más os apasiona a todos vosotros, como es The Ocean Race. La Copa América ya la tenemos en momento de punto muerto, ¿no? Ya sabéis que finalizó la edición de Barcelona, que fue un exitazo a muchos niveles, que ya se está construyendo la siguiente edición, que Ineos y New Zealand ya se ha convertido en desafiante y defensor, Challenger of Record es el Ineos, y que hasta junio no van a dar novedades sobre la siguiente edición. Ya sabéis que Barcelona se autodescartó como sede, Valencia evidentemente después de, bueno, haber estado en una posición maravillosa para llevársela, ahora no está ni para Copas Américas ni para leches, está para invertir todo el dinero público que haya en la reconstrucción del desastre provocado por la Dana, por lo tanto, bueno, ya os iremos contando cuando pasen cosas en las próximas semanas, aunque ya os digo, yo creo que hasta junio, hasta mitad del año que viene, poquitas novedades vamos a tener. En lo que sí que vamos a tener muchas novedades es en esta de Ocean Race, que nos ha llevado a volver esta semana a Alicante, porque había dos acontecimientos muy importantes allí. Uno, la primera conferencia en la que se juntan todos los equipos participantes, las sedes y todas las partes implicadas, pensando en The Ocean Race Europe 2025, en la próxima edición de la Vuelta a Europa, que va a ser prácticamente el único gran acontecimiento que vamos a tener en el mundo de la vela el año que viene. Además, esta conferencia de todos los equipos, ciudades, sedes, etcétera, ha coincidido con la celebración de un nuevo Summit, uno de los eventos que The Ocean Race organiza periódicamente, bueno, para seguir insistiendo día tras día en la sostenibilidad y en la defensa de nuestros océanos. Pues nos marchamos para allá y entrevistamos a probablemente una de las personas que mejor sabe qué está pasando y qué va a pasar con The Ocean Race, porque es uno de sus propietarios, Johan Salen. Ya sabéis que The Ocean Race es propiedad hoy en día de dos navegantes y gestores de equipos, y bueno, gente que conoce perfectamente lo que es la historia de esta de Ocean Race, como son Richard Brisius y Johan Salen, que arrancaron su relación con la regata en el año 89 compitiendo en la misma, que luego pasaron a ser gestores de proyectos y que han culminado siendo los propietarios de una de Ocean Race que está en pleno proceso de definición, ¿no? Después de la salida de Volvo, del cambio de los barcos, del aterrizaje de los Imoca, pero que la sensación que me ha quedado a mí después de hablar con Johan es que tiene un futuro muy esperanzador. Johan además es un personaje muy interesante, ¿no? Pese a ser sueco, habla perfectamente español porque vivió en las Islas Canarias, porque se mudaron sus padres entre los 10 y los 19 años, y además es un tipo que no se suele prodigar en medios, pero cuando se prodiga, la verdad es que cuenta cosas súper interesante. Si queréis saber más cosas sobre él, publicamos una entrevista con él más extensa y más personal en el capítulo 122 de esta bitácora, en la que cuenta, entre otras cosas, que su tío abuelo fue el inventor del Génova, el primero que usó una vela como el Génova en un barco de regatas. Por lo tanto, rescatarla, porque la verdad es que esto está muy chula. Hoy, en la conversación con Johan, nos dedicamos a repasar cómo está el futuro de The Ocean Race, porque el ciclo que se abre ahora tiene 3 competiciones seguidas. 2025, la Vuelta a Europa, para la que hay ya 8 equipos inscritos y puede haber hasta 12. 2026, el cruce del Atlántico de la New York-Barcelona, se recupera esta mítica regata. Y 2027, la próxima edición de la Vuelta al Mundo, ¿no? Por equipos y por escalas, de la que ya sabemos que la salida va a ser desde Alicante y que la llegada va a ser en el Mar Rojo. Por lo tanto, enseguida escuchamos a Johan Salen para que nos cuente todas las novedades. Y mientras tanto, seguimos con un ojo constantemente puesto en la presente edición de la Vendée Globe, porque no paran afán de aumentar y aumentar y aumentar la velocidad en estos IMOCA de última generación. El récord de distancia navegada en 24 horas, que creo que se ha superado en 7 o 8 ocasiones ya en lo que llevamos de regata, y el último registro ha sido brutal. 615 millas ha navegado en 24 horas Sebastián Simón, que en estos momentos va cuarto a 48 millas del líder, que es Charlie Dalian. El segundo es Thomas Rullant a 28, el tercero Joan Rixom a 37 y el quinto, que es Nico Lumben, ya está a 168 millas de la cabeza de la flota. Cuando grabamos este rolé, están al menos los líderes de esta flota pasando ya por la altura del Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, una Vendée Globe en la que vamos a ver qué pasa cuando se metan por el sur. Yo no sé si caerán más récords porque la mejor cena para batirlos es esa bajada de Brasil a Sudáfrica, que es donde han caído todos los últimos récords, pero vamos a ver qué pasa. Lo que tienen cada vez más cerca es el récord con tripulación. O sea, estos cracks navegando solos están ya casi navegando a las mismas velocidades a las que iban los IMOCA tripulados. El récord de un IMOCA con tripulación lo tiene el Olcim con 640 millas de la última edición de The Ocean Race, pues Seb Simón, que ya lo ha puesto en 615. Por lo tanto, veremos, porque hasta el final de esta Vendée Globe puede haber muchísimas más sorpresas. Y mientras tanto, en las Islas Canarias, que el desafío Victoria de la Expella, que sigue esperando la ventana idónea para arrancar la segunda etapa en su intento de batir el récord de la ruta del descubrimiento. Hablábamos esta mañana con Alex y nos contaba que probablemente entre el domingo por la tarde o el lunes arrancarán esta segunda etapa del récord. Ya sabéis que lo podéis seguir en el tracker, en la web del equipo, y aquí en el rol os seguiremos informando sobre ello. Y el fin de semana pasado, que tuvo lugar el estreno del circuito de SailGP, de la quinta edición de este circuito. Ya recordáis que hablábamos con Joan Cardona la semana pasada y nos ofrecía todos los detalles de la previa. Pues bien, buena actuación del equipo español, que finalmente acabó cuarto, empató a puntos con el tercero, con lo que se quedó rozando con la yema de los dedos esa presencia en la final. La siguiente cita, que va a ser los días 18 y 19 de enero en Nueva Zelanda. Y hoy, como siempre, nuestro querido Luis Faubas, que nos va a traer la última hora del windsurf, en la que sigue pendiente de Luderitz, donde Antoine Albo ya ha conseguido navegar por encima de los 50 nudos. Les queda más o menos una semanita de ventana meteorológica para batir estos récords en el canal Namibio, por lo tanto, la semana que viene creo que seguiremos contando sobre el asunto. Y esta semana nos ha llegado un mail súper interesante de un oyente del Role, Walter Saitone, que ha hecho una guía súper útil para competir en el Mundial de J70 que va a tener lugar el año que viene, en 2025, en Argentina. Vamos a colocar una historia en elrole.es con todo lo que cuenta Walter, porque la verdad es que es súper interesante si queréis competir allí. Hay mucha afición en España en el J70, ya lo sabemos, por lo tanto creo que puede ser una información muy útil. Lo vamos a colocar en elrole.es porque, ya no sé si os lo he contado o no aquí, pero hace pues un mes más o menos he montado una agencia de comunicación especializada sobre todo en náutica, en vela, la generación de contenido, activación de patrocinios, etcétera. Entonces desdoblé la web, o sea, tenemos ahora en elrole.com el podcast de toda la vida, en elrole.es toda la agencia nueva que he montado con Darío Datri, mi socio, que es además es un tío que viene de dar la vuelta al mundo con el White Shadow. El tipo fue durante 12 años director del Clarín. La verdad es que, jolín, hemos arrancado un proyecto muy chulo, que ya tenemos bastante actividad. Además, bueno, si alguien necesita que le echemos una mano en cualquier tema relacionado con la generación de contenido, la activación de patrocinios, cualquier historia relacionada con la vela y la náutica, eso sí, no nos vamos a salir de ahí, porque si no ya sería una locura, que entre en elrole.es y lo vea. Pero bueno, ya contaré este proyecto con más calma, yo creo que ya para el año que viene. Para la presente, al menos que sepáis que en elrole.es seguimos también colgando historias relacionadas con nuestro bendito mundo de la vela. Y ya sabéis que, como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros a través del mail, como ha hecho Walter, en nachogomez@elrole.com, a través del WhatsApp en el 613-070727. Y también podéis recibir en vuestro mail la newsletter que mandamos todos los sábados, apuntándoos, entrando en la web en elrole.com, ahí en contacto nos dejáis el mail, o podéis apuntaros al canal que tenemos en WhatsApp, el canal de novedades del Role, donde todos los sábados colgamos los nuevos contenidos. Por cierto, nos quedan tres roles para que acabe esta temporada. O sea, vamos hacer el del 7 de diciembre y el del 14, y luego me voy a ir de vacaciones porque necesito también limpiar un poco las neuronas, porque ha sido un año, vamos, además tengo tantas cosas en mente para el año que viene, a ver si la semana que viene o la otra las cuento, pero la verdad es que son muchísimos proyectos en los que estamos metidos con el role súper integrado en todos ellos. Creo que vamos a hacer cosas muy chulas, vamos a cumplir el cuarto año de vida ahí en febrero, vamos a celebrar el programa número 200, seguimos buscando armadores para potenciar y poder dedicarle todas las horas que a mí me encantaría este role. Os animo públicamente que si alguien quiere convertirse en armador de este role, que me escriba también a nachogomez@elrole.com y será un placer, joder, subirlo a bordo, porque al final yo creo que el proyecto tiene muchísimas posibilidades. Estamos ya entrando en fase de madurez y yo creo que este 2025 puede ser un año maravilloso para nosotros y os invitamos a que subáis a bordo. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 191 de la Bitácora del Role.
La Bitácora del Role.
Bueno, pues como os decía en la introducción, esta semana estoy muy contento, hombre, porque he vuelto a Alicante, un sitio en el que, como sabéis, he pasado muchísimo tiempo en las últimas temporadas con motivo de The Ocean Race, ¿no? Quizá una de la, y sin quizá una de las grandísimas regatas de nuestro mundo de la vela. Y además, después de esta locura maravillosa que hemos vivido con la Copa América este año, es quizá la gran cita que tenemos los enfermos de la vela en 2025, ¿no? Ese regreso, ese inicio del nuevo ciclo de Ocean Race, que nos va a ocupar en 2025, 26 y 27 con diferentes regatas que, joder, que os vamos a traer en este role como siempre de primera mano. Y para contaros cómo está a día de hoy la organización, la regata, qué planes hay para la regata europea, para el cruce del Atlántico que ahora os contaremos de 2026 y para la vuelta al mundo, hemos querido volver a invitar a este role a una persona que, jolín, la entrevista de su debut yo sé que la disfrutasteis un montón por los muchos mensajes que nos llegaron y que, joder, que sabe perfectamente lo que es este proyecto. Don Johan Salen, muy buenas.
Muy buenas.
Y bienvenido de nuevo a este role.
Sí, 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 no, es... No me acuerdo, hace 2-3 años, ¿no? El último que hicimos, el último, ¿no?
Pues lo he mirado esta mañana, sí. Y hace 78 semanas.
¿78? Porque... Ah, qué año y medio, más o menos.
Sí, sí, exacto.
No es más que eso.
Sí, sí, porque fue el role número 122 y ahora estamos en el 191. O sea...
Vale. No, aquí estamos a tope para preparando para el futuro, ¿no? Y es un futuro que es bastante distinto que anteriormente. Había una edición todos los 3 o 4 años, pero este año, 24, no hemos tenido ningún evento, pero muchísimo trabajo organizando lo que va a venir con The Ocean Race Europe el año que viene, agosto-septiembre, que está saliendo bien, pienso, muy, muy, muy interesante. Y hicimos un piloto de The Ocean Race Europe en 21, sí. Pero era un periodo justo a medio de COVID y no podíamos hacer casi nada a tierra y no sabíamos... 2-3 semanas antes de la salida, que era en Francia, no sabíamos si podíamos hacer la salida. Entonces era otra cosa. Era un piloto que salió bien porque todo el mundo estaba muy contento y quería continuar. Pero esta o la edición que vamos a hacer el año que viene será, bueno, más escalas y lo que podemos hacer con comunicación alrededor del evento y a tierra será en un nivel completamente diferente, más parecido a la Vuelta al Mundo.
Yo creo que se nota precisamente en el evento que nos ha traído estos días a Alicante, que tiene como dos patas, ¿no? Una, el Summit, un nuevo Summit, ¿no? De toda la, bueno, la defensa y de la promoción de la sostenibilidad, que ya es parte del ADN de The Ocean Race, ¿no? Desde hace muchos años. Y luego, ayer tuvo lugar una conferencia con todas las partes implicadas para este The Ocean Race Europe, sí. Y yo me acuerdo ayer en el Real Club de Regatas, en la cena, viendo la gran cantidad de equipos de IMOCA que había, o sea, incluso algunos compitiendo en la Vende ahora y que están aquí interesados en The Ocean Race Europe, todas las sedes participantes, sí. Yo creo que era un momento en el que se está percibiendo un poco lo que tú decías, ¿no? Que ya no es una Vuelta a Europa piloto, sino que la gente ya está con muchas ganas de activarla como una regata como Dios manda.
No estamos realizando más y más que la última edición, la Vuelta al Mundo en año pasado, era una transición porque, bueno, era el cambio de Volvo Ocean Race a The Ocean Race, era el cambio al trabajar con la clase IMOCA, y al medio de todo había el COVID también, y era bastante difícil, pero creo que salió suficientemente bien la última edición para plantear algo muy interesante para el futuro. Y también los equipos que existen en la clase IMOCA, había algunos pioneros, ¿no?, que participaron, pero también muchos que tenían dudas, que era bueno para la clase navegar en equipo y a escalas, y no estaban acostumbrados a hacer eso, y algunos pensaban que será demasiado caro, si hay muchos patronizadores franceses que no pensaban que eran adaptados. Y la gente esperaba, y los comentarios en los pantalones eran, había de todo, pero era mucho todavía crítico, ¿no? Pero eso ha cambiado completamente ahora, y ahora todo el mundo de los equipos que existen en IMOCA lo quieren hacer. Después no podemos tener 40 equipos, y hay muchos que no van a lograr encontrar el patrocinio y poner un proyecto como eso en marcha, pero en los proyectos que existen ya en IMOCA ya tenemos una base crítica para tener suficientes participantes para hacer un evento muy bueno. Entonces es una etapa muy muy importante para nosotros que hemos pasado, y ahora estamos concentrándonos, bueno, el trabajo de IMOCA todavía es importante, pero tenemos más y más focus de atraer y hacer que más equipos internacionales también vienen al evento, equipos que no existen hoy.
Ajá.
Eso es un trabajo que estamos haciendo en paralelo. Pero en general, Volvo Ocean Race, el problema principal que había en las últimas ediciones era equipos, y patrocinio.
Sí.
Pero eso ahí hemos hecho, como dijimos en inglés, un turnaround, y la situación ha mejorado muchísimo. Si tenemos una plataforma ya que está muy bien.
Claro, escucharé ruido de fondo porque estamos aquí en plena plaza alicantina, ¿no? En las puertas del auditorio de la Diputación, donde se está celebrando en estos momentos el Savi. Pero bueno, al final yo creo que es maravilloso, ¿no? El reencuentro con Alicante también, joder, grabar este role desde sus calles era un punto que teníamos que tener, ¿no? También en esta vuelta a la actividad de Ocean Race. Me hablabas de, bueno, el establecimiento un poco en la mente de todos los proyectos IMOCA, que de Ocean Race es un proyecto interesante, ¿no? Para esta vuelta a Europa, que arrancará el próximo 10 de agosto desde Kiel, si no recuerdo mal, ¿cuántos equipos crees que sería razonable que tengamos en la línea de salida?
Tenemos 8 confirmados hoy, y pienso que será entre 10 y 12.
Joder.
Es difícil tener más, porque como el Vendée Globe, si tienes un lugar que está adaptado, pueden tener 40 barcos, es una salida, una llegada al mismo lugar, pero con escalas para tener el espacio adecuado para más que 12 será difícil. Después, si hay más que eso, hay que organizar convoyas y otras maneras de recibir los barcos, ¿no? Pero creo que será entre 10 y 12, que son dos adicionales que están cerca.
Sí.
Y varios que todavía está trabajando el tema y discutiendo con los patronizadores, etcétera. Pero oficialmente no tenemos un límite, pero lo ideal para nosotros sería 10 y 12, y creo que va a salir.
Entre ellos hay equipos como el Paprec, ¿no?, que acaba de bater el récord. Bueno, aunque el récord en la Vendée lo están batiendo todos los días. Esta mañana leía que Sebastián Simón ya supera las 600 millas, ¿no? Pero, o sea, equipos consolidados, el Malicia, Boris Herman, o sea, equipos que ya, el Olcim, ¿no?, creo que también está confirmado para la salida.
Jimori, los japoneses, y etc.
También.
Sí. Bueno, para Ocean Race Europe, Jimori no, porque ellos van a llevar su barco a Japón después del Vendée Globe. Pero están construyendo otro barco que no está listo para el The Ocean Race Europe, pero para The Ocean Race Atlantic y la Vuelta al Mundo.
Porque la ruta de The Ocean Race Europe, un poco por recordarle a todos nuestros oyentes, salía de Kiel.
Saldrá a Kiel el 10 de agosto, como dijiste, y después vamos a Portsmouth, Inglaterra.
Sí.
Y después Cartagena, no muy lejos de Alicante. Puede que habrá una escala también en Portugal, pero no está 100% todavía, entre Portsmouth y Cartagena. Después Génova, que era la llegada de la última Vuelta del Mundo. Estamos todavía trabajando para intentar encontrar una solución en el sur de Francia, pero políticamente ha sido muy complicado en Francia últimamente. Pero tenemos, no está cerrado, tenemos todavía discusiones positivas. Y después la llegada en medio septiembre, 15-20 de septiembre, en Montenegro, Bocca Bella Montenegro.
Muy espectacular.
Que será algo completamente nuevo y un poco exótico.
Sí, total, total. Y además esa zona ahora se está poniendo muy de moda para navegar, ya no solo Croacia de toda la vida, Albania, ¿no? Últimamente también está
una zona muy, muy, muy bonito, muy bonito. Es un país pequeño, pero muy, muy bonito y con una historia marina muy fuerte.
¿Cuánto va a durar más o menos toda The Ocean Race?
En 6 semanas en total.
6 semanas, sí, mes y medio.
Sí, sí,
hasta final de septiembre más o menos.
El 20 de septiembre hay la entrega de premios y terminaremos ahí, sí.
Qué bien. ¿Podemos soñar con la vuelta de algún equipo español?
Espero que sí. Sí. Espero que sí.
¿Qué nos puedes contar? Sí. Cuéntame lo que puedas.
No, no puedo contar mucho porque no hay nada que es suficiente seguro hoy. Pero hay un esfuerzo, dos esfuerzos muy serios y esperamos que va a salir. Es muy importante para nosotros y para Alicante también, tener un equipo español. Sí.
Claro.
Pero todavía no es difícil decir algo porque no hay nada suficientemente concreto hoy. Pero el tema lo estamos trabajando mucho, sí. Los países que es la prioridad para nosotros para añadir equipos es España, Italia y Nueva Zelanda, por lo tanto. Son los tres principales. O sea, hay otros posibles también, pero esos son los tres principales.
Sí. Además es maravilloso porque, como decías en tu respuesta al principio, son proyectos que no vienen del circuito de Imoca, ¿no? De hacer todas las regatas habituales de ellos, sino que nacen para eso.
Sí, y eso es mucho más difícil.
Claro.
Porque si tienes un proyecto en la clase hoy, claro, para hacer una regata con equipo y escalas cuesta un poco más que lo solitario que están haciendo, pero si ya tienes el barco, tienes el seguro pagado, tienes el equipo técnico, etcétera, lo que tienen que añadir no es tanto.
Claro.
Pero si empiezas sin nada, claro, necesitas más dinero, más tiempo y venderlo, patrocinio nuevo, etcétera, y es más complicado, pero eso es lo que todo el mundo hizo antes.
Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el precio aproximado de un IMOCA hoy en día, de un IMOCA para poder competir con garantías?
¿El barco?
Sí.
Creo que si construyes un nuevo, depende mucho de cuánto metes en diseño, si usas el molde, piezas que ya existe o no, pero uno de los mejores barcos, si quieres construir un barco para poder ganar hoy, me diría que es entre 6 y 7 millones, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los de segunda mano, los barcos que ya tienen 3, 4 años, pero son competitivos, están vendiendo por 5.
Hostia.
Y eso es importantísimo, porque cambia todo, ¿no? Antes, un Volvo 70, por ejemplo, antes costaba como 5 millones, pero si lo podías vender por 1 millón, estabas contento, ¿no?
Claro.
Eso es, la relación es completamente distinta.
Claro, es el buen estado de salud del mundo IMOCA, ¿no? Que tú al final no quieres invertir en un velero nuevo, pero habrá 20 o 25 participantes, por ejemplo, la Vendée Globe, que apuesten por este tipo de...
Sí. Y los equipos que existen en IMOCA funcionan de el modelo económico es completamente distinto. Ellos, casi todos los barcos tienen una solución con un banco o un leasing para el barco, pagan 1 millón, 1,5 millones por año para el barco, y después tienen un presupuesto anual para el equipo, ¿no? Del running budget, como dijimos, que depende mucho del equipo. Es entre los más pequeños tendrán 500,000, los más grandes como 3. Pero lo ven, es un coste anual más el barco, que es una solución de leasing normalmente.
Claro. Que para este caso, claro, uno de los grandes ventajas que tiene el ciclo que habréis creado, ¿no? De gran evento todos los años, es que lo puedes organizar así, ¿no? Tú al final, para 2025 tienes el barco con el leasing, el coste de tripulación y la logística de la vuelta a Europa. Para 26 lo mismo, pero con el cruce del Atlántico, ¿no? La New York-Barcelona. Y para el 27 lo mismo, pero con toda la logística de la vuelta al mundo, que evidentemente es mucho más presupuesto, pero por el añadido de la complicación logística que supone. Y eso para los patrocinadores grandes, sobre todo, será muy interesante, ¿no? Que es un poco lo que no pasa con Copa América. Que tú ahora te quieres meter en Copa América y ¿qué compras? No lo sabes.
Bueno, sabes que va a ser muy caro.
Es tu única certeza.
Sí. No es otro nivel de dinero, ¿no? Pero Copa América
más o menos 80% de dinero privado. Nosotros no tenemos ningún dinero privado, solamente patrocinio, y tenemos que entregar valor por el dinero que está invertido. Y es otro modelo muy distinto. Y será muy difícil con el coste de un proyecto de Copa América producir el valor para defender esa inversión. Será muy difícil.
Hay dos datos muy interesantes de cara al futuro, ¿no?, de Ocean Race que habéis anunciado últimamente. Es uno, que Helly Hansen ha renovado por dos ciclos, o sea, ya no solo hasta 2027, sino más allá, y otro, que Volvo va a seguir apoyando a la regata, pese a haber salido de la misma, bueno, y vosotros haber hecho todo el proceso.
Sí, sí. Bueno, Volvo Corp nunca salieron, ¿no?, porque habían contrato de patrocinio, pero podían salir después de la última edición, pero van a continuar, que es muy positivo. Sí.
Oye, y de cara, bueno, el diseño de la Vuelta a Europa lo tenemos claro, ¿no? Unos 10-12 equipos, más no se puede porque no caben, más o menos los participantes que hemos comentado, la ruta que hemos comentado, y para 2026 es el gran añadido, la gran novedad del ciclo este nuevo, ¿no? Es que recuperáis un poco la figura de la mítica New York-Barcelona, que ya se hizo hace algunos años atrás.
No, la regata New York-Barcelona es muy, muy interesante, y creo que tiene una sinergia importante también con la Vuelta al Mundo, porque hay más y más equipos en el mundo y Imoca ahora que quieren navegar más en equipo. Uh-huh. Pero no hay la primera regata que había era de Ocean's Europe y después la Vuelta al Mundo, pero son solamente dos en cuatro años, y los equipos quieren y necesitan más regatas para navegar en equipo y para poder preparar para la Vuelta al Mundo y para tener un proyecto fuerte a vender a sus patronizadores. Por ejemplo, tenemos varios ahora que no quieren hacer nada de solitario, están vendiendo proyectos solamente equipo.
Ah, sí.
Y en el mundo Imoca, que no, nunca ha sido el caso antes, pero para poder hacerlo necesitan más que The Ocean Race Europe y The Ocean Race. Por eso hemos añadido el The Ocean Race Atlantic, para tener otro proyecto que va a crear valor y también servir a preparar para el tal mundo. Y eso hace que la probabilidad de tener más equipos y más equipos de calidad para la Vuelta al Mundo es más grande si tenemos la regata de Ocean Race Atlantic antes, porque entonces pueden vender un proyecto a una empresa solamente equipo, y hay varios que lo quieren hacer.
¿Qué nivel de dificultad tiene el adaptar un IMOCA diseñado para la Vendée de un tripulante a un IMOCA que pueda hacer de Ocean Race Europe y todos los retos por equipos? ¿De tiempo, de coste?
Sí, depende mucho del barco, pero la mayoría no cambian mucho, en general. Mirando la última vez, los barcos que participaban en The Ocean Race y que ahora están en Vendée Globe, prácticamente no han cambiado nada.
Sí.
Después hay un par de barcos que son muy extremos solitarios, donde puede que había que cambiar un poco más, pero en general es más maniobras y más cómo gestionas las velas y cómo navegas con el barco, pero puedes coger cualquier IMOCA hoy y navegar en equipo o en solitario. Después hay diferencias, o algunos que son un poco más adoptados y otros menos, pero en general eso no es un... No hay nadie que va a reconstruir el barco para un millón o dos para entre equipo y solitario. No hay ninguno que tiene planificado hacer eso.
Está claro. Bueno, y en 2027 llegará ese reencuentro con la esperadísima Vuelta al Mundo, de la que creo que tenemos dos datos. Uno, que sale de Alicante, evidentemente,
sí,
creo que es la última edición que de momento hay firmada,
sí.
Y que acabará en el Mar Rojo. ¿No? Que es algo que anunciasteis hace un mes más o menos.
No, tenemos la salida y la llegada, todavía estamos trabajando el resto, pero creo que el resto será parecido que antes, ¿no? Cabo Verde es muy probable, Cape Town y Auckland, o Cape Town u Auckland, probable que volveremos a Nueva Zelanda, y después Brasil, Estados Unidos, donde hay varias opciones, y volver a Europa. Queremos tener una escala en Francia después del Atlántico, como hay mucho interés francés,
sí,
para tener una escala en Francia, y después parar otra escala en el sur de Europa o el Mediterráneo, y después a Mala en el Mar Rojo. Sí.
Sí, sí. ¿Cómo va a ser deportivamente esa escapa? Porque creo que tenéis previsto pasar por el canal de Suez, ¿no?
Sí, sí, sí. Habrá una llegada en el port side, al norte del canal.
¿Sí?
Y después los barcos pasarán el canal con sus motores, y después habrá un sprint, será como 150 millas,
¿sí?
Y las condiciones son muy buenas, en general hay entre 10 y 20 20 nudos de viento todas las tardes, pues habrá condiciones ideales para hacer un sprint race y llegar a Mala, bueno, más o menos al mismo tiempo.
Claro, claro, puede ser espectacular, ¿no?
Sí,
verse
sí,
toda la flota llegando.
Sí, sí.
Qué bueno.
Y será un downwind muy rápido y espectacular, sí.
Qué bien. Oye, yo supongo que pues toda la gente de la Vela, los clásicos, dirán, bueno, pues es una etapa, no es una etapa. Supongo que para vosotros habéis sido los primeros que hayáis hecho esa reflexión, ¿no? ¿Qué os ha llevado a apostar por hacerlo y por, joder, innovar de esta manera también con la llegada de la Vuelta al Mundo?
No, será muy interesante. Es importante tener la tradición fuerte, pero también añadir elementos nuevos. Este es el elemento nuevo de la próxima edición. Y es un lugar espectacular y una experiencia, creo que se va una experiencia muy, muy interesante y muy positiva para todo el mundo que van a ir ahí. Y también navegar en las condiciones de Mar Ojo es genial.
Sí, sí, nunca lo hemos visto, al menos con este tipo de barcos, ¿no?
No.
Muy bien, Johan, pues yo creo que, jolín, un millón de gracias por haber vuelto a estar aquí para arrojarnos un poco de luz y dibujar el mapa, ¿no?, de este apasionante ciclo que tenemos por delante. Y nada, que toda la suerte del mundo y que ya estamos de nuevo ahí a...
Sí, sí. No, creo que estamos en la situación bastante buena. Después falta, como siempre, mucho trabajo. Hay varias ciudades que tenemos que firmar en los próximos meses y más trabajo con equipos, pero eso es normal, ¿eh? La base que tenemos ahora es mucho mejor que lo que teníamos 2-3 años antes de la última edición. Mucho más fuertes.
Pues enhorabuena y mil gracias.
A ti.
Seguimos.
La bitácora del Role.
Aloha Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más para traeros la actualidad windsurfera. Semanita en la que Nacho y yo nos hemos encontrado en Alicante, nos hemos encontrado por los pantalanes del Real Club de Regatas en un evento organizado por Ocean Race en el que se explicaba un poquito todo lo que va alrededor de la regata y cómo se preocupan en estos eventos por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. Entonces, desde aquí, darle las gracias sobre todo a Estefanía y a Marino, que son los que nos pusieron en contacto y pudimos disfrutar de unas jornadas donde aprendimos mucho y vimos que hay mucho camino andado, pero que todavía queda mucho camino por andar. Entonces, desde aquí, gracias. Y en cuanto a lo nuestro, pues podemos traeros como actualidad pura y competitiva lo que tenemos en marcha. Es el Luderitz Speed Challenge, que acabará el día 8, prácticamente la semana que viene todavía estaremos haciendo intentos de batir el récord. Han estado muy muy cerca, se han rozado los 50 nudos, pero ese récord se ha resistido. De hecho, tuvimos una marca estratosférica que luego en la verificación por cámara nos la tiró un poquito para atrás, aún siendo un pedazo de marca de 52,98 nudos por parte de Antoine Albo. El vídeo lo podéis ver del run completo, es una pasada como pasa como un misil por el canal y se aprecia muy bien lo estrechito que es este canal de Luderitz. El resto de marcas están muy bien. Recordemos que, por ejemplo, que Gunnar tiene por encima de 52 nudos, Brendan cerca ya con 49,86 y nuestro Bjorn con 49,62. Y en cuanto a las chicas, Jenna Gibson 47,53 nudos. Es ir muy, muy rápido en el canal. Resto de actualidad, pues nuestros pros están descansando, entrenando. Ya sabéis que nuestros pros de olas, esto es un poco distinto, así como nuestros pros del IQ Foil ya están entrenando, ya están con la mente puesta en el siguiente ciclo olímpico. Nuestros pros de las olas no paran, siguen haciendo de esto más que un trabajo, una pasión. Y tenemos desde a nuestra Blanca Labau entrenando y navegando y disfrutando un super trip en Maui que es para coger cualquiera de los mortales, repetirlo y irnos para allá a ver si podemos disfrutar. Surf, windsurf, olas, paisajes... Una pasada. Desde aquí, Blanca, nos morimos de envidia. Víctor Fernández entrenando en casa, Almería, condiciones guays, están habiendo ponientes, se puede disfrutar mucho cerquita de casa. Y con un poquito más de frío, tenemos también por ahí unos vídeos de Marc Paré por Dinamarca, por el norte de Europa. 6 grados de Dinamarca, es mucho frío y desde aquí, pues nada, un abrazote cálido a Marc y al resto de pros que han estado con nosotros esta temporada. Quedan poquitos roles, vamos a hacer un recap de lo que ha sido el año. Iremos organizando un poco para estas 2 semanas, 3 semanas que nos quedan en diciembre y si tenéis cualquier sugerencia estamos abiertos a deciros. Hablaremos de españoles, hablaremos de disciplinas, hablaremos de Juegos Olímpicos, hablaremos de PWA y hablaremos de velocidad. Un poquito todo. Así que Nacho, nos vemos pronto, un abrazote y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao!
Y con mi querido Luis Fauban nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la Bitácora del Rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.